Reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey, un asunto tan importante. Alabado Dios. Algo que me llama la atención es el verso 22, que él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. La luz habita con Dios. Dios no necesita luz. Él es el que alumbra. De hecho, el sol, allá en la gloria no hay sol, es la gloria de Dios la que alumbra. Amén. Qué interesante que con él mora la luz, no las tinieblas, sino la luz. Vamos a hablar acerca del insomnio del rey, es decir, Nabucodonosor. Soberano Dios, gracias. Gracias te damos como siempre lo hacemos. Señor, sabemos que tú tienes el poder, que tú trasciendes los tiempos, de que tú habitas el hoy, no el ayer ni el futuro, sino tú eres el eterno. Tú habitas, Dios, en la eternidad. Y tuyos son los tiempos, tuyos son, Señor, la ciencia y todo el entendimiento. Y tú revelas lo profundo a quien tú, Señor, quieres, y lo haces por tu Espíritu. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El insomnio del rey, pudiéramos decir también el sueño del rey. No sueño en que tenga mucho sueño de dormir, no, sino en los sueños, que Dios le dio revelaciones y visiones, que ya estaremos hablando más de eso, pero por algo se le fue el sueño al rey. Amén. Hermanos, a los que están aquí y a los que nos oigan, Nabucodonosor reinó sobre Babilonia, el primer imperio gentil mundial, y desde el 605, alrededor de la era de nosotros, del Nuevo Testamento, del Antiguo más bien, hasta el 562 del Antiguo, es nuestra era, sí, pero del Antiguo Testamento, y es el rey gentil más significativo, por lo que va a escuchar y lo vamos a leer en la Escritura, en toda la Biblia. Y se menciona en la Biblia alrededor de 90 veces. Él fue el primer gobernante gentil que interactuó con la historia de la nación judía. Y en tres ocasiones diferentes, Dios se refiere a Nabucodonosor como mi siervo, aunque era gentil pagano, es interesante. Y también se le llama el más bajo de los hombres en el capítulo 4, 17. Incluso los actos más bajos de los individuos, Dios los puede usar para su servicio cuando Dios se propone hacerlo. Recuerde, Él pone reyes y quita reyes. No se nos olvide eso. Fue Nabucodonosor quien construyó los famosos jardines colgantes de Babilonia, a los que estudiaron escuela un poquito, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y se dice, según la historia, los construyó para una de sus esposas que había venido de Media. Tal vez allá había muchos jardines, estaba muy verdecito, y le dijo, ¿sabes qué? Me voy contigo, pero acá está muy seco, si me pones jardines en casa. Y le puso los hermosos jardines colgantes de Babilonia. Amén. Y la historia secular nos dice que Nabucodonosor fue un rey muy brutal, fue déspota. Todos sus súbditos temblaban ante él, y él no temblaba ante nadie y ante nada, excepto ante sus sueños, de los que vamos a hablar. Así que el capítulo 2 relata cómo Dios le habla en sueños a este rey. Cuando hablamos de rey y del rey en este capítulo, en este drama, vamos a hablar, nos referimos a Nabucodonosor. Si cambiamos de rey, de nombre, pues mencionemos a otro como Ciro, pero en este caso el rey es Nabucodonosor. Amén. Así que aunque el rey no se percataba de la mano de Dios que mueve las cosas en el proceso, Dios le estaba revelando a este rey su plan para las naciones gentiles. Los que me escuchan, la mayoría de nosotros somos a los que nos está hablando, gentiles. Todo pueblo fuera de Jerusalén, o de Israel más bien, somos gentiles, inclusive Roma. Así que empezando con él y yendo hasta el mismo fin de los tiempos, muchos piensan que el sueño registrado aquí en este capítulo 2 de Nabucodonosor es el sueño más asombroso de la Biblia, y yo así lo creo. Muchos hemos tenido sueños y pesadillas y cosas, ¿no?, que luego se nos olvida, ahorita relatamos más de eso, pero yo creo que este es el más asombroso y el más terrible, por lo que vamos a hablar especialmente en la segunda parte. Pero este sueño bosqueja los imperios futuros, escuche bien, de Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, y la reconstrucción del imperio romano, porque ya ve que después se dividieron y unos estaban más fuertes que otros, y al final de los tiempos, y muestra el resurgimiento de Cristo Jesús, que todavía no llegamos a eso, y el reinado sobre toda la tierra, que es el reino futuro, es decir, como el cuarto, el quinto imperio. Ahorita damos una repasada quizá al final de eso, pero vemos que sin embargo el sueño vino en una forma muy extraña, usando símbolos y muy vividos acerca del rey. Recuerda el libro de Apocalipsis, cómo habla también de simbología, y él no podía entender eso, así que eso lo inquietó al rey, y estaba preocupado todo el reino. Cuando el rey se preocupaba, todo el reino se preocupaba, y dije, ah, caray, el rey está desvelado y está corajudo. Es decir, como cuando las naciones grandes, ¿no?, se ponen y en guerra y nombran y ponen y todo, y las otras naciones dicen, ay, nos va a quitar el presupuesto, nos va a dar esto y aquello. Así que los primeros 30 versos que no leímos, leímos algunos de Daniel 2, nos relatan ese sueño del rey, y todo el episodio relata como si fuera un drama. Así que yo estoy haciendo un cuadro, vamos a hacer un drama, pero lo vamos a dividir en una, dos, tres partes. Vamos a ver si sacamos unas dos partes y dejamos lo demás para hablar de ese sueño asombroso, que es impresionante porque remota al futuro. Así que vemos el primer acto. Fíjese bien, el primer acto va a tratar precisamente de Nabucodonosor, del rey. El segundo acto va a tratar de Daniel, este profeta. Luego el tercer acto va a tratar de Nabucodonosor y Daniel juntos. Vamos a ver si podemos hacer y resumir. Así que el primer acto, en los primeros versículos 13, ahorita empezamos y damos lectura, vemos los eventos que tienen lugar poco después de que Daniel había llegado a ser parte de la corte del rey. Este muchacho, junto con otros tres y luego parte de la nación, habían sido cautivos y llevados, pero ellos fueron parte de la corte del rey, o sea, embajadores, diplomáticos. Claro que se llevó un proceso, y Daniel había llegado parte ahí. Y leemos que su periodo había, en el 1.18 vimos que había un periodo intensivo de 3 años, una preparación para ellos, incluyendo el idioma caldeo en su educación tan difícil, y se había completado junto con los otros 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que les pusieron, y habían sido escogidos para los cargos que habían sido entrenados, un entrenamiento muy riguroso. Así que no olvidemos que cuando Daniel llegó, recuerde, vamos a dar un recorrido rápido a la historia, porque esto es un drama, es una historia verídica, real. Esto no lo soñé, nada de todo eso. Y vemos que cuando él fue traído, Daniel, a Babilonia, tenía alrededor de 14 años a 16 años, pienso que 14. Así que todavía él no había cumplido sus 20 años. ¿Cuántos tienen 20 años aquí? Algunos jóvenes ya los pasaron, ¿verdad? Alabado Dios. Mire lo que Dios puede hacer desde los 14, 20 y luego la edad después que alcanzó Daniel. Cuando estos acontecimientos tienen lugar, y vemos en el versículo 1, para irnos en un orden del capítulo 2 de Daniel, que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Por eso vamos a hablar del insomnio de Nabucodonosor, o del rey. Escuche bien, así que vemos aquí lo que tiene lugar. Tenemos el sueño del rey. Para cuando Nabucodonosor tuvo este sueño aterrador, en realidad él no tenía razón para tener pesadillas, porque él estaba seguro en su reino, en su imperio, en el trono. Todos sus enemigos habían sido domados, pero no, o sea, subyugados, y tenía todo lo que puede tener en la vida que ofrecer, el palacio, los jardines colgantes, mujeres y servidores y todo, pero no podía dormir. Ahora vamos a empezar a hacer aplicaciones aquí a todos, a todas las naciones y gobernantes. ¿Cuánta gente, cuántas personas conocemos así que tiene todo, rico, títulos, propiedades, tiene servidumbre, carros, toditito, y no puede dormir? Se pueden vencer muchas cosas, pero ¿qué cosa? Que el sueño, hay veces no podemos vencerlo. Quizá con píldoras o una inyección, ¿no? Pero no se puede vencer. Así que, mire, personas con dinero y todo, no se puede vencer. Así que no podía dormir por la noche, y se dice que hay más de 9 millones de personas solamente aquí en los Estados Unidos que sufren de insomnio. Así que hoy en día esto es una realidad. La palabra que surge aquí en el versículo 1, se perturbó. Nos llama la atención luego el verso 1, el rey, por lo que él soñó. Y es muy interesante porque describe una perturbación muy profunda a causa de la aprensión que él tuvo. Y Nabucodonosor podía dormir, o podía dominar dinastías, imperios, pero no podía dominar sus sueños. Ahora la pregunta entonces para nosotros que surge aquí es: ¿por qué le da Dios un sueño tan preeminente a un rey pagano, gentil, no creyente? Escuche bien, ¿a quién le dio estos sueños? Y tenía revelación bíblica para el futuro, como lo vamos a ver si Dios lo permite. ¿Por qué Dios le da un sueño tan importante en cuanto al futuro a un personaje como Nabucodonosor y no a un judío? Mire, la respuesta es que Nabucodonosor, ese nombre está un poquito, lo voy a pronunciar en sílabas, Nabucodonosor, es el primer gobernante de los tiempos de los gentiles. Y quiero que me pongan el versículo de Lucas, voy a usar ese versículo para explicar esto un poquito, hacemos una pausa. Lucas 21:24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de los gentiles o las gentes sean cumplidos. Dios está diciendo aquí a su pueblo de Israel, con Jerusalén, Judá, todas las naciones, que serían cautivos por los gentiles. En ese caso empezó con Nabucodonosor llevando al pueblo. Ahora el cristianismo, hay muchos también expatriados y presos y cautivos por causa de Jesucristo, pero aquí estamos hablando exclusivamente de la nación. Y vemos que la mayor parte de la Biblia parece ser en cuanto a Israel, como estoy explicando. Y hasta este momento, en el tiempo de la profecía del Antiguo Testamento, Israel está avanzando. Mucho oído aquí. Israel es el reloj de las naciones y es el punto que da aviso a todo el mundo si Israel está en guerra, en crisis o rodeado por los ejércitos. Cuidado. No estamos hablando de esta nación donde estamos, o Europa o Roma, no, sino es el reloj profético de Dios. Y está avanzando ahorita. Pero cuando los tiempos de los gentiles, los que menciona Jesús ahí en Lucas 21, empieza con Nabucodonosor y continúa hasta el mismo periodo de la gran tribulación. Ahora, aquellos que les gusta la profecía y que indagan y que especulan y todo eso, le quiero hablar un poquito de profecía. Vemos que la gran tribulación todavía no llega. Muchos han confundido y han pensado, y muchos personajes los han confundido con el anticristo a través de la historia. Pueden ser tipos y todo eso, pero no son el anticristo. No quiero hablar de personajes como Hitler y otros, pero por ejemplo, muchos se han confundido ahí. Pero ese gran periodo de la gran tribulación está dentro del sueño que tuvo Nabucodonosor, que todavía no se llega, que se aproxima. Pero lo que sucede ahora en el gobierno gentil aquí y Nabucodonosor es la negación que tiene que ver en cuanto a las naciones gentiles. Nosotros no somos judíos. Nabucodonosor empieza con este proceso, por eso es tan importante aquí en la Biblia. Así que él tiene ese sueño y la Biblia dice que él determinó hacer algo al respecto. Es decir, la primera parte dijimos en el drama, vamos a hablar de Nabucodonosor. Y él determinó algo. En el verso 2 dice: hizo llamar, ahí está la determinación del rey, a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño, vinieron pues y se presentaron delante del rey. Recuerde que él estaba turbado y estaba temblando, algo soñó. Mandó traer a sus adivinos astrólogos, ve como siempre han existido desde Egipto, desde el principio hasta nuestros días, y están abundando más y más todos esos personajes. Así que vemos eso, que él tomó esa determinación, vinieron sus consejeros y él esperaba que ellos le dieran la interpretación. Así que cuando se reunieron, les anunció su problema y les dijo: ¿saben qué? He tenido un sueño muy perturbador y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Ahora bien, los hombres le responden de una manera muy importante en arameo. Verso 3 y 4, el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Verso 4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, era el idioma para los negocios oficial ahí entonces, ahí no estaba el hebreo, y sus siervos le dijeron: muéstranos la interpretación para nosotros decírtela y decirte de qué se trata el sueño. Y debido a que esto, hermanos, debe de haber, en este capítulo, es así, en el idioma arameo, es como lo dice la Biblia, ya en el capítulo 7, como dijimos en adelante, es hebreo otra vez, el idioma de los judíos especialmente. Y así que el rey reunió a sus consejeros y entonces entran a un dilema. En el verso 4 que leímos, después los consejeros se reunieron y oyeron que el rey aquella noche se quedó sin dormir y le dicen: pues bien, si necesitas la interpretación del sueño, oh rey, dinos cuál es y nosotros te la vamos a interpretar. A veces nosotros tratamos de interpretar los sueños, ¿no? Escuchamos a la gente, ¿qué quiere decir con eso? Y tratamos con algo bíblico, de decirle más o menos, dar un vislumbre de ellos, que se den una idea. Hay quien le atina y hay quien no. Pero hay un gran debate acerca de esto. Muchos comentarios o comentaristas piensan y se preguntan si acaso Nabucodonosor realmente se olvidó de ese sueño. Ahora, alguien pregunta, si usted no ha leído todavía el capítulo 2 de Daniel, se pregunta: ¿cuál sueño? ¿De qué está hablando? Lo vamos a ver más adelante. No creo que hoy nos alcance para ello. Pero simplemente les dijo: ¿saben qué? O dijo: se me olvidó el sueño, porque quería saber si sus consejeros eran confiables, o tenía una sospecha, quizás pensaba que eran un grupo de charlatanes. Recuerde, estaba tratando con agoreros, adivinos, y según los sabios de entonces, o simplemente ellos estaban viviendo a costa de sus costillas, queriendo chantajear al rey, como así era. Y cada vez que les decía un sueño, ellos solamente se inventaban algo y le daban alguna interpretación antojadiza, los sabios y agoreros, ante el rey. Y nadie podía decir con certeza que era verdad o no, pero aquí el asunto está escondido y no es cuestión de astrólogos, de sabios, ni de adivinos, nada de eso. Ahora él los tiene en una situación en que él los va a descubrir y va a decir que verdaderamente son unos charlatanes. Entonces, otros piensan que simplemente, como sucede a menudo, realmente Nabucodonosor acababa de tener un sueño terrible esa noche, y luego, cuando se despertó en la mañana siguiente, él, bueno, recordaba algo del sueño horroroso, pero realmente no podía recordar los detalles, hacer conjeturas, qué fue lo que vio realmente, se le iba. Así sucede, ¿no? Hay veces nosotros podemos soñar un sueño muy bonito y acá hay que nos, no una lotería, sino que alguien, un banquero llegó y nos donó una casa, y que acá y soñamos dinero, carros y todo, y que llegan y nos dan más y todo, y de repente como que queremos despertar o algo, los muchachos pues soñando para allá, ¿no? Con la novia y así, asuntos y queremos y se nos va. Pero hay veces cuando es muy feo el sueño, pues queremos despertar ya y nos pensamos en nosotros mismos, nos autoministramos y decimos: no, esto es una pesadilla, yo estoy durmiendo, yo estoy vivo, no. Y hasta que hoy despertamos, alabado Dios. Pero ahora en el cristianismo reprendemos, ¿no? Y estamos: Señor y Padre y chisas, y empezamos ahí a reprender en el sueño hasta que despertamos, alabado Dios, y Dios con nosotros, hasta en sueños, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto les ha pasado así, les ha sucedido. Así que ha tenido una pesadilla, se despierta por la mañana y trata de recordar, y usted sabe simplemente que era algo malo, pero no puede recordar más de lo que se trataba. Algo así es algo lo que le sucedió a este hombre, a este rey Nabucodonosor. Así que entonces tenemos la exigencia del rey, exige que le den su interpretación. Verso 5 dice: respondiendo el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas convertidas en muladares. La advertencia del rey hacia sus súbditos, hacia sus siervos, casi nada, ¿no? Los iba a hacer pedazos. Tremendo, terrible. Se nota que este rey, hermanos, no creía en su propio sistema. Él tenía la idea de que estos hombres eran unos impostores y que estaban afectando su propio futuro y paz mental. Lo estaban engañando, así que ahora está a punto de descubrir si estos individuos eran realmente sabios o no. En el verso 10 en adelante, así que él hace una evaluación de ellos y era correcto hasta cierto punto lo que estos sabios le dijeron al rey, pero no totalmente. Ellos dijeron: bueno, rey, hasta ahorita no se sepa que alguien se meta dentro de los pensamientos de un hombre y adivine lo que está pensando y lo que soñó. Eso es imposible, rey. Estaban diciendo parte de eso y humanamente es imposible. No había hombre en la tierra que pudiera revelar sueño al rey alguno, pero Daniel, que estaba en la tierra, tenía una conexión con el Dios que está en el cielo. Miren la importancia aquí. Él era un hombre que estaba en contacto con el cielo y podía traer el cielo a la tierra, revelación de parte de Dios. Mire, no es mala definición esto que estoy diciendo de un buen cristiano, que tenga sus pies sobre el suelo, pero que él llegue a Dios en el cielo, acuda a Dios para conseguir y que él nos diga qué es eso en cuanto a lo que hemos soñado o la revelación de aquel o del otro, con nuestros pies sobre el suelo, pero nuestra mente en la tierra. Por eso muchos dicen: no sueñes, fíjate, plántate bien en la tierra, tú te remontas al cielo. Y en cierta manera es así, estamos en la tierra todavía, pero en nuestra mente, en nuestro espíritu, estamos sentados en lugares celestiales, en el cielo. Colosenses 3:2. Amén. Es así como Daniel se elevaba. Si usted nota lo que sucede, el rey dicta un decreto. Estamos aquí en el drama con el rey. Ahorita metemos a Daniel. Verso 12 y 13, miren lo que empieza a decir el rey. Dice: alabado Dios. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Está dictando sentencia aquí. Los reyes, hermanos, del Antiguo Testamento, y especialmente los seculares, es decir, los paganos, no los cristianos, ellos no tenían ningún problema para ir a los extremos, es decir, para matar a la gente y hacerlos pedacitos, como este Nabucodonosor. Él tiene un problema con estos individuos y no les está diciendo que no le están diciendo la verdad a él. Así que él decide que va a matar a todos los adivinos, los sabios en la ciudad, todos los sabios, consejeros y adivinos. Dice: no me gusta eso, no me gusta lo que ustedes están haciendo y lo que están diciéndome, así que voy a librarme de todos ustedes. Mire, este hombre estaba furioso. Sabía que sus hombres simplemente estaban tratando de ganar tiempo a él y que ellos no sabían la respuesta ni la interpretación de su sueño. Así que él sabía que no podían decirle nada de eso, nada de interpretación. Nunca podría venir de este tipo de hombres que él tenía a su servicio. Estaba furioso y dio órdenes de ejecutarlos a todo el montón. Ahora, no solamente a ellos, sino a todos los sabios de Babilonia, y ahí estaba incluido Daniel. Es a lo que vamos a entrar dentro de unos momentos. Y si leemos la historia secular, verán que Nabucodonosor fue un hombre implacable, y desafortunadamente esta cólera o ilusión del poder místico que él tenía no ha muerto desde sus días, cuando entró el reino, fue entregado a los gentiles, y todo esto se ha venido hasta nuestros días. Y Babilonia fue Babilonia y es Babilonia, y muchas de las culturas de Babilonia, lo místico, los agoreros, brujos, se han desparramado por las culturas, mayormente de los gentiles, paganismo, incluyendo Roma, todo eso, Grecia, los medos, persas, todo ello. Y aún hasta nuestras patrias han llegado culturas y cosas místicas de esos misma cultura babilónica. Es por eso que nosotros podemos arrastrar en la cultura o en la religión cosas de Babilonia. El que sabe Biblia me entiende muy bien. Pero hoy vemos más y más individuos que tienen hambre y significado más allá del materialismo vacío de esta edad presente que estamos viviendo, diciendo al misticismo o practicándolo, al panteísmo y luego al espirituismo. Y si usted se fija, es triste que aún nosotros en nuestra nación, en la que estamos, o en las naciones, nuestros políticos, no digo nombres ni nada de eso, pero usted investigue e indague, y yo le aconsejo que una vez que investigue, usted sabe si les da el voto o no, muchos practican esto, misticismo, panteísmo, espirituismo, y lo refinan y lo hacen moderno, pero aún los políticos altos. No menciono nombres, pero usted sabe y entendido, no puedo decir vote por este, por aquel, no, pero le doy tácticas, para que usted sabe por quién lo hace. Amén. Así que ellos lo hacen para satisfacer su hambre espiritual que tienen de saber y de conocer y estar en el poder. Pero vemos entonces cómo Nabucodonosor lo hizo así, y este es el escenario. Ahora vamos a entrar en el acto 2, vamos a dejar un poquito a Nabucodonosor en el acto 1 y luego entramos al acto 2 con Daniel en los versículos 13 al 26, pero vamos a irnos leyendo a partir del 13 y vemos cómo Daniel entra al escenario. Note el versículo 13 donde nos quedamos. Dice: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaran a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Estos jovencitos, hermanos, que quizá no habían alcanzado los 20 años, habían llevado un curso intensivo de 3 años de Babilonia con el idioma caldeo tan difícil. Estaban muy tiernitos, apenas muchachitos. Y ellos no habían tenido culpa, juntamente con los sabios, de dar la interpretación al rey. Pero si leemos la historia, vemos que Nabucodonosor fue implacable y él iba a empezar con todo. Y vemos el gran problema que le llegó a Daniel también y a sus compañeros, porque los iban a matar a todos. Y en Babilonia andaban buscando a todos por la ciudad, y Daniel y sus amigos estaban incluidos, eran parte del grupo, y ellos también iban a eliminarlos, aunque Daniel y sus amigos no eran parte de ese fallido plan de esos sabios que no pudieron interpretar el sueño del rey, y por consiguiente estaban incluidos en ese insólito decreto que leímos en el verso 13. Así que el rey tenía su propio verdugo, el jefe de ellos llamado Arioc, y esta persona, que en las escrituras es el verdugo del rey, fue a buscar a Daniel a fin de ponerlo en la cárcel y prepararlo también para la ejecución. Recuerda cuando fueron por Juan el Bautista, que mandó los soldados entonces Herodes, y lo trajeron, lo metieron en la cárcel y le cortaron la cabeza. Lo mismo iban a hacer con Daniel, y este mentado Arioc fue así y llegó a la casa de Daniel, le toca, y versos 14 y 15, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se promulgue de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Mire la sabiduría y de este joven, el aplomo, lo aventado que él era. Quizá todavía él no había cumplido sus 20 años, como dije, y él pregunta, bueno, ¿por qué había tanta prisa al respecto? Y él ilustra, mire, como un gran líder en Dios, o aún secular, si tiene principios, como un líder maneja la crisis, no se entrega al pánico o no empeora la situación. Y eso es, si somos cristianos, no tenemos que estar miedosos, temblorosos de lo que vendrá, de lo que dijo aquel, de lo que dice el mundo, de lo que dicen las quisquenuevas, de las noticias, y estar así, porque entonces es como si no hemos conocido a Dios. Mire cómo Daniel actúa. Daniel tenía una personalidad tan carismática, y cuando en su juventud le pide, siendo muy joven, le pide a este funcionario de alto rango una explicación. Entonces Arioc toma asiento en su casa y se le da la explicación. Así que Daniel se tiene que asegurar de que su buena voluntad fue muy sabio lo que le preguntó. Bueno, ¿cuál es la prisa? Dame un poco de tiempo y voy a ver que Dios me dé la interpretación. Así que vemos que Arioc tiene la única posibilidad de llevar a Daniel, a ese joven, ante la corte del rey, porque él es un alto rango, recuerde. Y es lo que le está proponiendo aquí. Y le pidió más tiempo y le dijo: dame un día. Y mañana a esta hora, es decir, cuando Daniel ya está ante el rey, verso 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Mire qué sabiduría, le pidió más tiempo y le dijo: mañana como a esta hora yo voy a dar respuesta a tus preguntas. Y yo creo que Nabucodonosor vio algo en este jovencito. No iba a ir por cualquier cosa ahí, siendo tan joven, a arriesgarse de que si no le decía la verdad lo iba a matar. Así que le concedió el rey esa petición. Ahora Daniel ha recibido más tiempo para hallar la respuesta. Recuerde que él era muy nuevecito en la corte del rey, estaba en entrenamiento apenas 3 años, y por eso él tenía sus sabios, o sea el rey, que mandó traer primero, no a Daniel. Y vemos en el verso 17 y 18: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Eran los otros 3 muchachos que estaban junto con él, pero fue Daniel que se entrevistó con el rey. Y vemos entonces que Daniel va a su casa y a sus amigos les dice: ¿saben qué? El asunto está así. El rey ha tenido un sueño espantoso, ha traído a sus sabios y a astrólogos y todo, y no le han dado interpretación, y nosotros también estamos en la balanza. Así que yo pedí audiencia con el rey, me la concedió, y hasta mañana, estos días, si no nos la da, todos somos hombres muertos. Así que los sabios de Babilonia, ellos fueron y buscaron respuesta en las estrellas, porque eran astrólogos. Mucho oído aquí, porque en nuestros días está el zodiaco y está la gente que se deja guiar por las estrellas para tratar de adivinar cuál candidato, cuál presidente o quién se saca la lotería, todo eso. Pero Daniel y sus amigos, ellos buscaron la misericordia del Dios del cielo. Mire, lo mejor que los astrólogos podían hacer por la parte de ellos era solamente consultar a las estrellas y a los astros y a la osa mayor y menor y todo eso, las constelaciones y todo eso. Hasta ahí llegaron ellos. Pero Daniel conocía al Dios que hizo las estrellas, y Dios en su sabiduría tenía todos los tesoros del conocimiento. Recuerde que con él mora la luz, y él da entendimiento a quien él quiere. Él pone reyes y quita reyes, como leímos. Así que Daniel pasó de largo las estrellas y acudió directamente al Dios que hizo las estrellas. Pasó por Júpiter, Marte, Neptuno, Saturno, ¿cómo se llama? Plutón, alabado Dios, más allá de la luna, de las estrellas, y audiencia directamente con Dios. Y Dios le concedió. Y mientras los sabios de Babilonia estaban temblando en sus sandalias, ¿por qué? Aquí tenemos a 4 jovencitos con Daniel, que eran judíos, que estaban de rodillas delante de Dios. Por eso toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, toda rodilla temblará, pero toda lengua confesará también que Jesucristo es el Señor. Y ellos cayeron de rodillas somos más altos y más fuertes. Amén. Ellos estaban pidiendo misericordia. Así que Daniel y sus amigos estaban seguros de que si ellos no elevaban su voz en oración, mire, no tendrían ninguna voz más que elevar. Iban a hacer historia. Y esa noche Dios le reveló a Daniel que no solamente el sueño, sino también la interpretación. Y algunos eruditos, miren, han sugerido que Dios permitió a Daniel que soñara exactamente el mismo sueño que Nabucodonosor había soñado. Y si usted nota, lo que sucede una vez que él recibe su respuesta en oración, Daniel, en los versos 19 en adelante, leemos: entonces el decreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y luego lo que leímos: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo de lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz, y le da la interpretación. Así que vemos Tenemos aquí la alabanza de Daniel. Supongamos, hermanos, que usted es Daniel. Usted es un cristiano o cristiana hoy en nuestros días. Y uno de sus amigos va y le dice que hay un decreto de parte del gobierno que si usted no da algo, una respuesta con sabiduría de parte de Dios, usted va a ser muerto juntamente con todos los demás sabios y agoreros. Sabe que usted tiene un tiempo muy corto. Daniel nada más pidió un día. Y si no hay la respuesta correcta, va a ser ejecutado con todo el montón de los demás. Así que usted acude a Dios y ora y le da todo Dios lo que necesita en oración. Le da un sueño, le da la interpretación. Ahora, ¿qué es lo que usted hace? Mire, yo creo que van a llegar tiempos y hay tiempos donde vamos a tener que orar de esa manera. Amén. Hoy no queremos orar, estamos flojos, perezosos, en diferentes horarios que se ponen en la iglesia, en el gobierno, orar colectivamente. No queremos, pero tiempo va a hacer que vamos a tener que ir y pedir, alabado Dios. Por eso hemos estado hablando acerca del avivamiento, cómo el pueblo tiene que humillarse, venir ante Dios y orar y buscar el rostro de Dios y apartarse de sus malos caminos, y entonces Él va a oír. Tiempos vienen así. Así que voy a decirle lo que yo hubiera hecho con tal revelación. Y quiero serle franco, mire, yo me hubiera subido rápidamente al transporte. No sé si era un caballo o le había dicho a uno de los siervos: ¿saben qué? Yo quiero ir antes, bien tempranito con el rey. Yo hubiera estado ahí esperando, alabado Dios, antes de que se levantara el rey la mañana siguiente, y bien cambiado y todo eso. Y me hubiera asegurado de ser el primero en la fila para estar ahí. ¿Por qué? Porque muchos iban a ser muertos. Recuerda, iban a agarrar parejo y evitar mucha muerte de mucha gente. Y eso es bien hermoso. Recuerdo en un campamento, en una de las iglesias de mi país, que la gente que nos llevaba al campamento se fijaba a nosotros a qué tiempo llegábamos a la iglesia. Y luego lo primero que hacíamos cuando llegábamos. Así que nos daban premios o galardones al primero que llegaba, y luego la actitud. Es decir, llegaba, pero se venía al altar y orar. Y yo decía: wow, ¿qué? ¿Cómo se fija la gente en eso? Bueno, es lo que, no sé si Daniel, él no hizo eso, pero yo creo que yo lo hubiera hecho, no sé cuántos de ustedes. Pero aquí tenemos un cuadro, mire, de un hombre que no tiene miedo para estar firme de lo que creía, de sus convicciones. Hemos hablado de eso, la parte primera. Él estaba convencido de lo que él creía. Así que vemos cuando la respuesta vino, el verso que leímos, verso poquito 19: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Dios, al Dios del cielo. Y lo que sigue luego es la oración que Daniel hizo y sus amigos, cómo elevan agradecimiento a Dios por la respuesta que Dios les dio. Pero antes de que ellos pudieran entregar esa respuesta al rey, Daniel era el que se iba a entrevistar para librarse del gran problema. Ellos, me llaman la atención aquí cómo acudieron a Dios a darle acción de gracias por la respuesta que Dios les había dado. Y aquí, antes de dejar, quiero darle algo bien importante. Mire, yo no sé cuántos saben que una de las cosas que decimos nosotros en las oraciones, y en este lugar hay veces, hemos traído inclusive temas que hablan de la gratitud, cómo ser agradecidos, cómo tener agradecimiento con Dios y con la gente, y asegurarnos de eso delante de Dios, que tengamos gratitud. Así que hay veces no tenemos mucho cuidado en ese punto, vamos a ser malagradecidos. Pero Daniel no, y sus compañeros no hicieron eso. Daniel y sus amigos se cuidaron de darle a Dios las gracias, y cuando recibieron la respuesta, podemos leer la oración de Daniel, que es una oración tan hermosa que leímos en los versos 22, donde me quedé. Él revela lo profundo de lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me ha revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mire este joven, la oración que hace, ha alabado Dios. Y como terminamos aquí con el segundo acto, lo primero dijimos es Nabucodonosor en el acto, y luego Daniel, y luego en el tercero veremos entonces a Daniel y Nabucodonosor en el escenario. Amén. Quiero dejarle aquí para no hacerle largo e interesarlo, sin antes decirle que lea el capítulo 2 de Daniel todo para que entienda. Si hablamos del insomnio del rey, vamos a hablar del sueño y la interpretación del rey lo siguiente. Quiero interesarle solamente y quiero decirle que Nabucodonosor, él, en el sueño que él miró, miró una grande estatua y que tenía la cabeza de oro. Y ese primer imperio, que le dije que le iba a dar algo, un poquito de eso, es Babilonia. Así que el primer imperio gentil, y representaba Nabucodonosor, era la cabeza de ese grande imperio. Luego vemos que fue vencido en el segundo imperio, en esa estatua que tenía su pecho y sus brazos de plata, verso 32, y este es el reino que sería de los medo-persas, es cuando entra Ciro. Son los imperios gentiles a través de la historia. Luego viene un tercer reino que simboliza, que tenía esa estatua, el vientre y los muslos de bronce, que representa al imperio de los griegos. Todos esos imperios o culturas ya han pasado a ser historia. Este es el tercero, los griegos, establecido por Alejandro el Grande. Pero luego sigue el cuarto imperio, que es el imperio fuerte de hierro. Esa grande estatua tenía pies como de hierros, verso 33, y representa al grande imperio romano, que él empezó a gobernar alrededor del 67 antes de Cristo, y cuando Cristo Jesús hace apertura estaba gobernando ese imperio romano, recuerden los Césares. Y ese imperio ha seguido y se ha dividido un poco hasta nuestros puntos, porque el verso 24 en adelante dice que ese imperio iba a tener barro y fierro en sus pies. Es decir, que iba a ser fuerte por un lado y débil por otro. Es la coalición de estados o de naciones que se han dividido en el imperio romano, y que unos han permanecido y otros no. Pero durante los tiempos, ha habido tiempos frágiles y se han dividido y se han repartido varias veces, se han dispersado de Europa y todo lo que está ahorita con el Reino Unido y todo eso. Todo eso abarca nuestros tiempos. Pero ¿a dónde lo quiero llevar antes de cerrar e interesarlo? Al cuarto imperio. Entonces, ya los versos 44 en adelante, vemos que hay un reino donde una piedra, esa estatua es demolida por una gran roca, cortada no por brazo humano, sino por Dios mismo, y la desmenuza y la hace polvo, y junto con esa cabeza de oro lo hace polvo y lo esparce por el mundo. Ese es el quinto imperio que entra en vigencia, a lo que todavía no llegamos. Creo yo que va a ser después de la gran tribulación, y que se establezca el reino milenial de Cristo, cuando se ve el anciano de días y luego esa piedra que demuele la estatua. No llegamos a eso. Por eso le digo que es tan interesante este reino gentil. Estamos en el tiempo de los gentiles. Hasta que ese tiempo de los gentiles se ha quitado, viene el quinto imperio, que es el imperio del Mesías, al que los judíos están esperando. Jesús ya vino la primera vez, pero va a venir la segunda vez, es cuando va a establecer ese reino. Amén. Que hablan los salmos, el salmo segundo también. Así que esto es bien interesante. El quinto reino es el reino establecido directamente por Jesucristo, el Mesías, donde va a llenar toda la tierra y todo el cielo de conocimiento. Amén. Y estos imperios que han pasado, tanto los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, todo eso son imperios que han pasado temporales. Viene el gran imperio todavía que va a surgir, creemos que es de Europa, que es el imperio del anticristo, que es el que va a derribar esa gran roca. Ese reino o imperio también va a ser algo temporal solamente. Así que sepa a quién sirve, porque eso va a ser solamente un periodo, digamos la gran tribulación, 7 años, no sé si sean literales de nosotros, y lo que él alcance a gobernar y a imprimir la ley marcial y todo eso, y todos esos gobernantes que ahorita están arrastrando todo, brujos, sortílegos, todo eso, quieren el poder para ayudar a ese sistema global, ecumenismo, y llevar el imperio, todos estos reinos ante el anticristo. Es el reino que viene. Pero lo que quiero enfatizar es que todo esto es temporal, es pasajero, y que el reino de Cristo es el reino eterno, sempiterno, por los siglos de los siglos, y va a empezar con el reino del milenio, 1000 años. Así es que para allá vamos. Todo esto es profecía, es escatología, y yo quiero animarle que lea todo el capítulo 2 para que entienda entonces cuando estemos hablando, amén, de ese sueño y la interpretación que Daniel da a este rey. Amén. Así que vimos el insomnio del rey, luego veremos el sueño y luego la interpretación y lo que abarca. Amén. Gloria a Dios para siempre.